al senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo. Senador Robledo, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en la W.
Muy buenos días, Lucas. Muchas gracias por su llamada y un saludo a sus oyentes.
Senador, de comprobarse el ingreso de este millón de dólares a la campaña de Juan Manuel Santos, ¿qué debería hacer el presidente de la República?
No, yo creo que no hay la menor duda de que en la medida en que se confirmen estas informaciones que se están dando, tanto el presidente Juan Manuel Santos como el vicepresidente de la República, el doctor Germán Margalleras, tendrían que renunciar a su cargo, tendrían que ser juzgados en juicio por el Congreso de la República, porque es apenas evidente que un acto delictivo, que la violación de la ley no puede otorgar derechos en Colombia ni en ninguna parte, pero yo quisiera insistir en esto, Lucas, es en la gravedad de lo que está ocurriendo, porque lo que tenemos es, de un lado, a una transnacional famosa en el mundo por su corrupción, pues su corrupción, la corrupción de Odebrecht, no está de ninguna manera en duda. Tenemos de otra parte, no solo este caso del doctor, de las acusaciones contra la campaña de Juan Manuel Santos, sino también de las acusaciones contra la campaña de Oscar Iván Zuluaga. O sea que estamos hablando que delincuentes confesos y como parte de una especie de conspiración de una empresa también corrupta, como se sabe, los acusan de haberles otorgado sumas inmensas de dinero a las dos campañas, tanto a Juan Manuel Santos y a la Oscar Iván Zuluaga, que sabemos todos, pues obtuvieron una votación inmensa, son las dos principales fuerzas políticas de la campaña electoral del 2014. Ahora, por supuesto que las investigaciones tendrán que seguir avanzando y clarificando todo lo que debe clarificarse al respecto. Pero lo dramático de esto es que todos los colombianos, pienso yo, estamos convencidos de que eso efectivamente pudo haber sucedido. A mí no me sorprendería en nada que en la medida del avance de las investigaciones se confirmaran todos estos hechos. Y esto, insisto, me parece extremadamente grave, porque sería como una expresión como máxima de un proceso de degeneramiento de la política nacional, de las campañas electorales, de la manera como en Colombia se hace política hace por lo menos medio siglo, por allá desde los días del Frente Nacional, en un proceso de corrupción que todos los días ha crecido y que ha, digamos, tocado en materia gravísima a la clase política, al sector público en general, pero también a amplios sectores privados, nacionales y extranjeros. Bueno, que las investigaciones lleguen hasta donde tengan que llegar, que caiga quien tenga que caer, porque el país definitivamente no puede tolerar que esto siga sucediendo. Estamos mamados en Colombia de ver cómo casi que no hay día en que no asistamos a un escándalo gravísimo de corrupción que está, entre otras cosas, destruyendo a Colombia. Si el país no es capaz de salir de esto, es un país que no tiene futuro.
Senador, ¿cuál puede ser el impacto electoral de este nuevo escándalo que involucra a Odebrecht, teniendo en cuenta pues que dos de las mayores fuerzas políticas del país, el uribismo y el presidente Santos, pues están salpicados por este escándalo?
Pues el impacto va a ser bien grande, no veo ninguna posibilidad, por mucho que se muevan las fuerzas del Tapentapen, y se están moviendo duro las fuerzas del Tapentapen, que intentan pues que restarle gravedad a esto, pero yo no veo ninguna posibilidad de que la campaña electoral del 2018 no gire en proporciones muy grandes en torno a este tema. Ahora, yo sí esperaría, y eso lo digo con toda franqueza, que en Colombia se dé con toda la fuerza un voto de castigo contra esta clase política colombiana en las elecciones del 2018, porque aquí hay un problema que es el de fondo, Lucas. ¿Cómo resolver este problema? Esto no es un problema de tomar una u otra determinación, porque es que los niveles de corrupción a los que está en Colombia, lo que hace es que todos estos sectores políticos que hacen la política como no se debe hacer, pues son astutos y están dedicados a evadir las leyes y la justicia, como todos lo sabemos. Entonces yo creo que aquí, si queremos empezar a resolver este problema, lo primero que habría que hacer es derrotar a las fuerzas que han llevado a Colombia esta situación. Yo suelo repetir que varios exministros y incluso el propio ministro de Salud en este momento han señalado que en Colombia hace medio siglo hubo un pacto entre los partidos políticos tradicionales, pacto que se ha sostenido para ganar las elecciones con lo que genéricamente llamamos el clientelismo, que eso no es otra cosa que todas estas formas de corrupción, tanto a través de los recursos públicos, de los privados. Las campañas electorales, ellos las volvieron como unas especies de guerras de chequera, quienes hacemos voz de política con voto de de opinión, pues somos inclusive mirados como unas especies de excéntricos. Entonces, si ellos siguen ganando las elecciones, aquí no va a haber solución. Entonces, el pueblo colombiano finalmente es el que tendrá que decidir. ¿Sigue votando por los mismos? Pues seguirá pasando lo mismo. Seguirá sí. pasando lo mismo porque, bueno, esa es su naturaleza. O toma decisiones distintas y vota por personas diferentes que sean capaces en este y en otros aspectos, capaces de enrumbar de una manera diferente a Colombia.
Senador Robledo, el vicepresidente de la República, fórmula vicepresidencial en 2014 de Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras, ¿le cabe alguna responsabilidad sobre estos hechos o con un comunicado como el que vimos anoche cuando, en el cual él señala que no estuvo involucrado en temas de financiamiento de la campaña y que además a lo largo de esta vicepresidencia ejecutiva en donde ha desarrollado un liderazgo en el tema de infraestructura, no se le ha entregado un solo contrato a Odebrecht, pues él quedaría absolutamente tranquilo?
No, yo creo que es perfectamente insuficiente esa explicación, es una especie de lavarse las manos. Es obvio que cualquier forma de corrupción que haya financiado la campaña presidencial de Juan Manuel Santos favoreció al doctor Germán Vargas Lleras. Entonces salir pues a eximirse de toda responsabilidad en este caso, pues esto de ninguna manera es aceptable, y estamos hablando de que esto toca en materia gravísima a todas las negocios de infraestructura. Mire usted el solo caso de Navelena, sobre el cual intentaron el propio fiscal inicialmente echar tierra encima, pues ahí ya estamos avanzando hacia cosas también bastante complicadas que tienen que ver de manera integral con toda la política de infraestructura del presidente Juan Manuel Santos y el doctor Germán Vargas Lleras. Yo no tengo la menor duda de que si el presidente Juan Manuel Santos cae Germán Vargas Lleras, porque son inescindibles, pues, digamos, las responsabilidades de los unos y los otros. Yo diría que en lo legal, pues, las autoridades tendrán que avanzar, pero en lo político es perfectamente evidente la relación del uno con el otro.
Bueno, pues, senador Robledo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W Radio, y saludamos al presidente de Cambio Radical y representante a la Cámara por esta colectividad, Rodrigo Lara. Doctor Lara, muy buenos días.
Lucas, buenos días.
Doctor Lara, retomo la pregunta que acaba de hacer Juan Pablo. ¿Cuál es la responsabilidad, al menos política, que le cabe al vicepresidente de la República y líder natural de su partido, Germán Vargas Lleras, en este nuevo escándalo?
No, esa es la responsabilidad que quisieran atribuirle competidores políticos, candidatos presidenciales, que empezaron muy temprano a utilizar toda la coyuntura para disparar a diestra y siniestra. El vicepresidente de la República, como usted sabe bien, desde que asumió la cartera de infraestructura, de 2014 en adelante, le ha legado a Odebrecht, a través de licitaciones limpias y transparentes, la posibilidad de adjudicarse tres de ellas. Es decir, en licitaciones donde participaron más de 60 proponentes, con absoluta transparencia, Odebrecht perdió en Honda Manizales, en Anapoima Mosquera, en Pauna, Puerto Boyacá. Allí tiene su responsabilidad. Allí cabría atribuirle alguna responsabilidad, pero como usted puede observar, el vicepresidente obraba con total transparencia. Yo creo que esta investigación debe llegar hasta el fondo. Debe descubrir los actos de corrupción que gravitan y que existen alrededor de la financiación o de las coimas que ha repartido esta firma Odebrecht, que, como recordará usted, abarca no solamente a este gobierno, sino a los últimos, al gobierno anterior, y particularmente también al gobierno de Samuel Moreno, en donde coadministró o cogobernó el doctor Jorge Enrique Robledo, que acabo de oír hablar con mucha suficiencia, y que le recuerda de pronto a los oyentes sobre su responsabilidad en ese saqueo a Bogotá. Yo creo que el caso de Odebrecht, no lo voy a minimizar haciendo comparaciones, porque yo respeto muchísimo al doctor Robledo, tiene indudablemente o ha tomado, digamos, una dimensión similar al escándalo de corrupción más grave que ha vivido el país en el saqueo de Bogotá durante la administración de Samuel Moreno. Y aquí se debe llegar hasta el fondo. Aquí no puede haber ningún tipo de contemplación. Yo creo que se debe conocer básicamente quiénes, cómo y cuándo incurrieron en estos gravísimos actos de corrupción. El país está hastiado de ese maridaje entre contratistas y política. El país está hastiado de la instrumentalización de la contratación pública para fines de financiación electoral. El país está hastiado que las obras no se hagan, el país está hastiado que la ciudad de Bogotá esté absolutamente devastada por tantos años de atraso causados por... Y yo creo que es un llamado a que las investigaciones prosperen. Quiero celebrar, quiero resaltar la independencia y la autonomía del programa judicial en el país, y más concretamente del fiscal Néstor Humberto Martínez. El fiscal Néstor Humberto Martínez no le tiembla la mano para destapar ningún escándalo, toque a quien toque. Y yo sí quiero resaltar, no solamente a la persona del fiscal, sino a su institución, porque yo creo que están dando un ejemplo al mundo de independencia, están dando un ejemplo al país también de separación de poderes, y eso es de celebrar. Esperemos también, no nos anticipemos. Yo creo que la investigación apenas comienza. El fiscal dijo que habrían ingresado. Hay una declaración solamente por ahora que el señor Otóbula, que tiene pues digamos muchos cuestionamientos a lo largo de su vida, y hasta tanto no lleguemos a un poco más en investigación, pues sería también irresponsable sacar cualquier conclusión.
Doctor Lara, pero es que no sé si aquí me esté fallando la memoria, pero yo sí tengo presente que fue en la segunda mitad del 2014, es decir, cuando ya el vicepresidente Vargas Lleras estaba al frente del tema de infraestructura, que se firmó el contrato de Navelena para la recuperación del río Magdalena, es decir, bajo su administración esta administración ejecutiva del tema de infraestructura, sí se hizo un contrato con Odebrecht.
No, señor, ese contrato de la navegabilidad del río Magdalena es anterior a 2014. Lo que trató de hacer el presidente más adelante es salvar básicamente esa obra, donde pues existían ya, digamos, todas las expectativas para que se pudiera adelantar esa navegabilidad. Inclusive el sector privado adecuó infraestructura en puertos a lo largo del río Magdalena para justamente aprovechar que no quiera adelantar el Estado. Pero eso es una obra anterior a su gestión.
Pero de todas formas, teniendo en cuenta que él pues era el director de la infraestructura en el país y lo ha sido durante este cuatrenio, no es muy olímpico salir y decir que él no tuvo nada que ver y que sobre todo pues que él no estuvo vinculado con ningún tema de este talante, a pesar de este asunto de los tiempos. No es demasiado prematuro salir a decir yo aquí no tengo nada que ver.
Es que Julio, fíjese usted, tres grandes licitaciones: Onda Manix por 196 millones, 2015. Anapoima Mosquera, 595 mil millones, 2015. Paura por Cobodaca, 97 mil. En las tres participó Odebrecht y perdió. Y si ha habido una persona que ha sancionado a Odebrecht, ha sido el vicepresidente de la República ante los retrasos de Odebrecht en la Ruta del Sol. Los tratos que se celebraron muchísimo antes de que llegara Héctor, se celebraron bajo la administración de la ministra anterior. El vicepresidente abrió procesos y aplicó multas correspondientes para que diera el cumplimiento. Es más, ahí viene un filón interesante, porque uno de los casos de presuntos casos de corrupción de donde había sido también a través de tribunales de reglamento. Y es en un tribunal de arbitramiento en donde le tumban las sanciones que le impuso el vicepresidente a esta firma Odebrecht. Eso sería importante a la red. Es decir, el vicepresidente abrió tres licitaciones donde participó, perdió Odebrecht. O sea, han sido licitaciones transparentes con más de 50 proponentes. Se pueden mirar todas las licitaciones sin vías que se abrieron durante la gestión del vicepresidente, y en todo tiempo son 50 y 60 proponentes. Y lo que tiene que ver con la Ruta del Sol, una obra del gobierno del doctor Santiago Vélez, el vicepresidente ha sancionado a Odebrecht. Y aquí es donde viene justamente este tribunal, que digamos que con unas medidas muy exóticas le ha quitado a la administración del invierno, pues, cinco, por favor, perdón, la posibilidad de sancionar a Odebrecht. Yo creo que el obrar del vicepresidente ha sido más que transparente. Y yo sí me uno a su voz para pedir que se aclare muy bien cuáles han sido los actos de corrupción que hay alrededor de esa empresa. Y que se aclare naturalmente, pues, esta acusación que hace este señor Bula, pero también con el beneficio de intentar que hay una declaración, el fiscal obra con autonomía y con independencia, pero aquí todavía hay mucho contacto. Esto no puede ser una conclusión definitiva.
Sobre eso, una pregunta final, representante Lara. Esa declaración de Otto Bula, el ex senador, en donde ya, pues por lo menos por parte de él se estaría haciendo este grave señalamiento sobre la campaña Santos Presidente. ¿Usted cree que se le puede dar crédito al testimonio único de Bula si no existe un soporte, si no hay un papel, si no hay nada que permita certificar que efectivamente hubo este ingreso de dinero a la gerencia de la campaña Santos Presidente?
Pues mire, yo creo que se puede descartar totalmente, pero hay que recibirlo también con beneficio de inventario. La verdad es que el presidente de la República, a través de su asesor o director anticorrupción, expresó su rechazo a las declaraciones de este señor Bula y negó tajantemente. Y usted podrá escoger entre el presidente, pues el señor Bula, pues yo le creo más al presidente. Entonces, pues por ahora en la declaración procede y cumple con su deber el señor fiscal de solicitar que se investigue al Consejo Electoral y compulsa copias, y ahí sigue profundizando en lo que es el concierto de la investigación. Pero bueno, estamos en una etapa todavía muy prematura y sería de verdad irresponsable y de muy mala fe sacar conclusiones definitivas en contra del gobierno de la campaña.
Muy bien, representante Rodrigo Lara, muchas gracias por estar con nosotros en la W. Una feliz mañana para usted.
Gracias, muy amable. Saludo a todo su equipo de los oyentes.
Uno de los jefes de Cambio Radical tomándose hasta ahora un café con nosotros en medio de la polémica, en medio del sacudón político que estamos viviendo desde ayer, cuando desde la Fiscalía se revela que Otto Bula dijo ante ese organismo de investigación que él habría monetizado, entregado la suma de $1,000,000 a la gerencia de la campaña Santos Presidente. Es el único testimonio y es la única prueba o elemento que tiene hasta el momento la Fiscalía para por lo menos dar a conocer al público respecto a esta eventualidad. Seguimos tomándonos un